Ser Podcast.
Españoles, la Fundación Francisco Franco ha muerto. Ha dejado de latir el último corazón que mantenía en pie el espíritu de la gloriosa cruzada. Con ella se apaga la llama que supo convertir la represión en épica, el exterminio en patriotismo y la humillación de los vencidos en servicio público de memoria selectiva. Se nos va aquella institución que con tesón y devoción ensalzó la dictadura como quien pule una reliquia nacional, que sin temblar omitió a los fusilados y exaltó a los verdugos, todo en nombre del interés general que solo ellos entendían. Se extingue la fundación que hallaba virtud en la censura y belleza en la estatua ecuestre, la que vio en cada víctima un obstáculo, en cada ley democrática una ofensa y en cada archivo opaco un tesoro sagrado. Españoles, llorad conmigo esta hora triste. Ya no volverán sus comunicados indignados por las afrentas de la ley de memoria. Ya no volverán sus manuales turísticos del Pazo de Mirás, donde el caudillo sonreía eterno bajo las lámparas del espolio. Muere la fundación, sí, pero que nadie lo olvide. Vivió como quiso, al margen de la historia y de la decencia. Descanse en paz su impunidad. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Viva Franco!
Contra de la prioridad nacional, desde Asturias, nos escucha Julio Rey. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues bien, perfectamente. En Asturias, ¿cómo puedo estar, querido director?
Claro que sí. Y además sé que has tenido visitas, iba a decir de Alta Alcurnia, pero bueno, amiguetes. Aquí conmigo, Carla Berrocal. ¿Cómo estás, Carla?
Buenos días. Un poco cansada, pero...
¿Cansada por qué? ¿Por el trabajo?
Por la vida. Porque mucho trabajo. Tengo la sensación como todo el rato como de no llegar a nada. Estoy un poco cansada, pero...
Hay que parar, ¿eh? Antes de que...
¿De petar?
Sí.
Sí, podría implosionar aquí ahora mismo.
No, hombre, aquí no lo hagas, espérate menos 5.
Vale.
Mauro Entrealgo. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Todo bien?
Más o menos, así.
¿Por qué llevas tantas llaves y una navajilla en el llavero?
La navaja siempre llevo.
Pero esto es muy poquito rancio, ¿no?
Soy de época, llevo un pañuelo de papel y navaja Victorinox de llavero.
¿Qué lleva la navaja? ¿Brelatas por si surge un botellón?
Pues tiene un poco de todo, pero tiene también bolígrafo y una cosa que uso mucho que es las tijeritas.
¿Tijeritas?
Sí.
No te voy a preguntar para qué usas tijeritas. No quiero saberlo.
Se usa para más cosas de lo que crees, pero luego la gente cuando ya sabe que llevas, dice, ¿tú qué llevas tijeritas?
¿Sí?
Córtame, por ejemplo,
una
etiqueta de la camisa que me está molestando.
Vale.
O córtame un hilo que me sobra.
Pero aquí. di algo de la camisa.
No comento... ni vestimentas, ni decisiones estéticas.
No, es una camisa hojaldrada. Está llena de hojas, primaverales y otoñales a la vez. Y es luminiscente.
Yo creo que son llamas.
Ya, yo también estoy más
por
eso.
Sí, son llamas de colores, ¿no?
Llamas de colores.
Pero podrían ser hojas. José María Pérez Peridis, que no te he presentado. ¿Qué tal, José María?
Ya me he presentado yo.
Te has presentado tú. ¿Te veo bien?
Estoy estupendamente, oye.
Un poco ciática.
¿Una aspirinalía? ¿Una aspirinalía como Trump?
Eso es cuando hace frío, como ahora no hace frío.
¿Eh? Que hablábamos ahora de lo de una aspirina al día. ¿Sabes que Trump toma una aspirina al día?
No lo sabía,
dice,
pero
que por eso ha llegado
Carrillo
a ser lo que es, con lo cual no la tomes.
Santiago Carrillo me la recetó.
¿En serio?
Y llegó casi a los 100 años.
¿Y en qué?
Decía que tomaba una aspirina todos los días.
¿Cómo estaba al final Santiago Carrillo? No recuerdo.
Bueno, a los 90 años o así se le hizo un gran homenaje.
¿Sí?
Sí, sí. Carrillo estaba muy tieso siempre.
¿Tieso?
Tieso, tieso.
Dejó de fumar en algún momento, ¿no? ¿Eh? Los puros esos que se fumaba...
No, no eran puros, eran cigarros.
Eran cigarros, pero dejó de fumarlos o hasta estuvo hasta los 90 dándole. Sí.
Estuvo dándole.
A la familia.
Sí. Estuvo viniendo a la radio, a la ventana, con Gemma Nierga hasta los 97.
¿Qué 90, y era, sí, era la leche.
97, José María, no te digo nada, ¿eh? Todavía te queda... A mí no me... Te queda mucho año de radio todavía, ¿eh?
Sí, ojalá. Pero estando así... Lo que pasa es que la aspirina, pues sí, vamos sí. a tomar la aspirina.
¿Pero en serio tomas una aspirina? No, no tomas una aspirina.
Por receta médica.
Ah, te lo he dicho.
Estoy operado el corazón.
Vale, vale. No, no, es que ¿sabes qué pasa? Como la toma Trump, yo pienso que cualquier cosa que haga Trump es mejor dejar de hacerla. Él toma dos.
Toma, sí. La segunda es la que
A lo mejor
sobra.
Es por eso, ¿no?
La segunda es la que le sobra. Y la primera también.
Que te preguntaba antes fuera de micro, queda poco para la feria del libro. ¿Vas a ir a firmar para que tus
un poquito, habrá que ir a firmar un poquito.
Movilizarse.
Sí, pero no te hemos felicitado.
¿A mí por qué?
Joder, los medios, la audiencia...
Pero no tendrías que felicitarte a ti mismo.
No, no.
¿Tú sabes que esta hora es de las más escuchadas de la radio española?
Lo sé que esta hora lo es, pero probablemente más...
Y justo cuando hablas tú, más.
No, cuando hablas tú, se van. Para.
Para. Dicen, corta, que esto ya lo sabemos. La de los cómicos es el día que tiene más audiencia.
No, 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 tiene más... hombre, por lógica, ¿sabes? Yo, hay más gente escuchando la radio a esta hora, que la gente está en casa desayunando, que dentro de unas horas, habiendo mucha gente siempre, ¿eh? Pero no, no, lo de esta hora se ha convertido en... Vamos, la gente la escucha con reclinatorio para escucharte a ti. Pues,
calla, ¿no? Calla. Calla, que me lo voy a creer y luego me tienen que bajar así del techo. No, yo creo que este programa, tu programa en general, tiene una virtud. Y es que en la radio hay mucho refrito. Está la periodista. Hay un tío que ha hecho una declaración, una chorrada. Y entonces lo recoge la radio, lo recoge la prensa. Y se gira en torno, que es lo que hace Trump, llamar la atención con la primera insensatez que se le ocurre. Pero como es un disparate, es noticia. Entonces yo creo que aquí viene a este programa gente que tiene cosas. Gente que tiene vida, que tiene experiencia, que no por nosotros, invitados que vienen. Yo creo que los invitados se elevan muchísimo nivel. Y dicen cosas muy interesantes,
claro, hombre,
que
mira,
te enganchan.
Como dije desde el principio, un programa sin políticos, pero con mucha política. Fíjate hoy lo que vamos a hacer.
La política después. De la vida.
Bueno, y la política de la alta y baja política también, hablamos mucho de ello, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero yo, la verdad es que cuando lo pillo, que estoy desayunando en casa, es que tengo que poner más alto, un poco duro de oído ya, el volumen para ver lo que dice la gente. Y es gente muy interesante.
Eso que decís de que hay mucha política pero no hay políticos, que... ¿Cómo me molesta cuando utilizan el verbo politizado como un insulto, ¿no? Y si os fijáis, siempre lo dicen políticos. O sea, Aguirre dice, es que esa manifestación está muy politizada. ¿Cómo no va a estar politizada? Si es una manifestación, señora. Pero la politizada del todo es usted, que lleva viviendo la política años. Solo se usa lo de politizado como insulto si eres un político. Porque lo vives desde dentro y consideras que lo político es chungo, ¿no?
Mira, ahora que lo mencionas, ayer... en el acto de súper homenaje, casi parecía una misa que llevaba a María Corina Machado, estaba Esperanza Aguirre, estaba Álvarez del Manzano, que no sé si tú lo conociste.
Álvarez del Manzano.
¡Ostras!
Sí, sí, estaba Ana Botella, pero no estaban ni Juan Barranco ni Manuela Carmena, lógicamente. Todo política, y que yo siempre me pregunto, ¿pero qué hace un ayuntamiento haciendo un acto como si fuera una jefatura de Estado?
Además que no le des nada a esa, que se lo da a Trump.
Eso luego. Es política.
Además eso, dentro de nada las llaves de Madrid van a estar colgadas en la Casa Blanca.
Yo creo que lo que hacen es provocar directamente.
Política. Sí, es claramente una provocación. Sí.
Es una provocación clarísima en la que afortunadamente no entramos, ¿no?
Yeah.
Bueno, y ganas de darse mucha importancia también, o sea, hay una parte de querer... ¿no? Como de darse ínfulas de algo.
Sí.
Es muy cutre, ¿no?
Curiosamente,
¿no?
Las llaves de Madrid oficialmente siempre se han dado a jefes de Estado. y ahora mismo es a jefes de Estado y a presidentes falsos de Venezuela. Porque creo que ya se lo han dado a dos o tres, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿no es un dado? Gesto. Son actos eminentemente políticos, también, con una intención política clarísima y además a la contra. Es decir, es como la programación, la contraprogramación. ¿Está Sánchez en China? Pues hay que hacer algo a nivel judicial, a nivel político, para, bueno, pues
ensombrecer, sí.
Para ensombrecer.
Y quitar titulares, pero la verdad es que no lo consiguen, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que también chistes consiguen más, entonces eso hace... Tú ves las redes sociales y dices, joder, la cantidad de chistes que puedo hacer sobre esta que le ha regalado el premio Nobel a Trump... Que claro, sin querer contribuimos a dar bola a esta propaganda, ¿no?
Sí, pero
los humoristas,
el premio Nobel lo ha machacado, o sea, lo ha desvirtuado totalmente.
¿Qué de premios están en ignominia actualmente ya?
Pero vamos, en el fondo...
Ya gustaría vosotros el premio AENA de humoristas gráficos.
Ostras, ¿no?
Yo el premio FIFA de la Paz.
No, hay un premio que no dan desde hace unos años, que es el Quevedos del humor.
El Quevedos del humor, es verdad.
Me han mandado las bases de este año, o sea que sí que sigue. Lo que pasa es que creo que ha pasado a bianual, ¿no? O
¿cuánto? Sea, ¿cuánto cae? ¿Cuánto cae?
No lo sé.
No lo tengo ni idea.
No lo sé, pero es así un premio.
¿Pero era un dinerillo? ¿O era?
Sí, lo que pasa es que...
¿Pero tipo AENA o tipo...?
¿Qué coño?
¿Tipo AENA un humorista? ¿Qué te...
pues le dan que... pipas.
Tú eres un vacileta, ¿eh?
No, hombre, quería saber a ver
sí,
si
pero es un premio
soluciona la vida.
Que se da sin que te presentes, que eso siempre interesa más.
No, te tienen que presentar.
El de más cuantía económica para dibujantes es el del diario Ara.
Ah, mira.
Y ese me encanta porque no te piden mucho curro, porque son, si no recuerdo mal, 10.000 euros y es una historia corta de corte autobiográfico periodístico.
Mira.
El gato Peric, pero te dan un trofeo, no dan pasta.
El diario
en su momento era el Paleta
Agromar. Era un buen premio.
¿No? ¿Ese no te lo dieron a ti?
Yo era muy joven.
Eras muy joven, hasta para Paleta Agromar.
Pero leía el almanaque, y me encantaba. Y entonces decía, ¿qué tío?
El almanaque yo lo leía de chaval también. Y decía, yo quiero ser como eso.
No, nadie sabe de qué estáis hablando, yo creo.
Pues
yo
era tampoco, un premio de humor, el más importante, que hacía la empresa Agromán.
Agromar era una empresa de la construcción importantísima.
Bueno, sí, luego se fusionó. Sí, sí, sí.
De humor gráfico.
Bueno, y el IVA también era muy importante, ¿no? Bueno, siguen dándolo, el IVA.
Pero el Paleta Agromán también era tan conocido que hacían un anuario con todos los presentados o participantes o destacados. Y entonces ese anuario como que hacía... la gente los leíamos y luego querías ser humorista de mayor o modificaba un poco las tendencias del humor.
Eso me pasó a mí. Hicieron un pantano en Aguilar de Campo y cayó en mis manos un almanaque de Agromán. Y dije, pero estos tíos son unos genios. Y estaba Chumi Chumez, Abelenda.
¿Y ahí fue cuando decidiste dedicarte a esto?
Bueno, yo decidí dedicarme cuando encontré hueco. Es decir, como era caricaturista y caricaturista político, era lo que quería ser. Yeah. Hasta que no hubo predemocracia, democracia, no toqué.
Vale.
Pero sí, sí. Además, a mí me disuadó un primo mío que era de la Falange, estaba en los sindicatos, y ¿qué quieres ser de mayor? Me dijo en Palencia, digo, yo caricaturista. Y dice, anda por ahí.
Él esperaba que dijera yo fascista, ¿no?
A Franco no le gustan las caricaturas.
Eso creo que lo cuentas en el libro, ¿no?
Sí, y mientras viva Franco, olvídate. Y Franco no va a querer morirse.
No es que no le gustara.
Tenía buena información, ¿eh?
Perdona, José María, no es que no le gustaran, es que directamente estaban prohibidas. No se podía caricaturizar al dictador.
No estaban prohibidas.
Te formaban consejo de guerra,
vamos
casi.
Vamos a ver, no hacía falta prohibirlas. Eso se sobreentendía.
Eso los queréis listos.
Los tontos. Pero
hablamos
a la cárcel.
Hablamos de humoristas gráficos.
No los tontos a la cárcel.
Siempre nos ha gustado provocar, José María. Siempre nos ha gustado provocar.
Era el director el que tenía la espada de Damocles sobre la cabeza. Y el director y el redactor jefe se cuidaban muy mucho y sabían cuáles eran las reglas de juego. No hacía falta escribirlo.
Ya, no hacía falta que alguien te diera una palmadita en el hombro, ¿no?
Para nada. Para
y
nada.
Luego recordemos que al acabar la guerra, Franco fusiló a un par de humoristas que le había caricaturizado,
sí, sí,
¿no?
Sí.
A los de, bueno, ¿cómo se llamaba la revista esta? De que editaba el editor Carceller, ¿no? Mató a Carceller y mató a Bluff, que era el dibujante que les hacía caricaturas a él y a Queipo de Llano, ¿no?
Que, por cierto, el premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo se está dotado con 30.000 euros.
Está bien.
Desde aquí vamos a hacer un llamamiento a AENA, ya que le sobran los millones, que por favor, que no solamente escribir, ¿no?
No, llevan 2 o 3 años que no, lo... Que no. Y pero además estaba muy bien, porque normalmente ponía a la vista extraordinarios humoristas latinoamericanos.
Claro, como es iberoamericano, no, hay demasiada competencia.
Una sana competencia.
Sana, pero grande.
Nos ayuda a conocernos.
Total.
Hoy publica el New York Times en portada un perfil de Pedro Sánchez como gran escapista político.
¿Escapista?
Sí, como alguien, bueno, habla de su perfil como líder ahora de la oposición a la guerra, cómo se ha convertido en una especie de líder occidental de la izquierda.
No, Pedro, ha tenido una virtud, que ha encontrado un hueco, pero no era incoherente con su trayectoria tampoco, quiero decir. Pedro Sánchez sabe manejar muy bien los tiempos. Y bueno, pues dijo lo que pensaba y lo que sentía la mayor parte de los españoles en relación con la guerra. Y resucitó no a la guerra y la ha seguido hasta el Papa. Entonces, bueno, ha encontrado un sitio en... Un día tiene el obrero, que dicen, ¿no?
Bueno, al Papa le ha costado también reaccionar, ¿eh? Que al Papa le ha costado bastante reaccionar.
Pero es que...
Le ha llevado tiempo.
Ya. Sí, o sea, le ha costado reaccionar.
Ahora ya, porque yo creo que ya no le quedaba
normal,
otra.
No es normal que un papa se faje de esa manera. Yo no conozco ningún papa.
El anterior.
Bueno, el anterior.
Pero más suavemente.
¿Qué va? ¿Qué va? A mí este me parece muy domesticado. O sea, ha tenido... Yo creo que se ha tenido que ver como muy, 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 muy presionado para salir a decir.
¿Quién le
esto?
Presiona?
Pues fíjate, yo creo que se ha comprometido más que el anterior, incluso, porque claro, esta pelea, vamos, está partiéndose la cara nada menos que con Donald Trump, y hay que recordar que León XIV es norteamericano, ¿eh?
No, y
cuidado,
que,
es que es un dato importante.
Ya se lo ha recordado Trump.
Que normalmente sí, hablan en parábolas y dicen y tal, pero lo ha dicho tan claramente, se ha mojado.
Pero es que yo creo que el anterior hizo muchos titulares, pero luego al final no remató casi ninguno, perdonadme.
Sí. También este llegó al cuerpo a cuerpo. Que ya meterte contra los tiranos y los asesinos sea mojarte, ¿no? Porque
ya,
todos sabemos
como
de
lo
quién
mínimo,
habla cuando dice hay tiranos, hay asesinos.
No hace falta ponerles nombre.
Ya sabemos quiénes son.
No, la imagen esta que ha sacado de IA, ¿la habéis visto?
Sí,
de
claro.
El
Trump con Jesucristo sanando.
Que le pega una leche.
A mí me gusta más la justificación. No, yo es que la puse creyendo que estaba vestido de médico.
De Cruz Roja.
De la Cruz Roja.
No, esa se ha metido en un jardín el Trump absurdo, ¿no? Y es que yo creo que el problema de este hombre es que es muy ignorante, enormemente ignorante. No sabe lo que es una civilización. Nadie le ha contado lo que supuso para toda la cultura occidental, la civilización persa y lo que hubo alrededor. Entonces, voy a hacer que desaparezca una civilización.
A ver si van a ser las aspirinas.
No, pues que se tome más, porque así termina...
¿Tiene caricatura el Papa?
El Papa tiene una buena caricatura.
Sí, fácil.
Pero
sí,
es difícil que nos acordemos de su cara, de momento,
porque es una cara muy
conocido, con lo que las caricaturas es difícil pillarle todavía.
No, sí tiene caricatura.
Hombre, lo bueno es que le pones el sombrerito encima y entonces dices,
no,
¿quién es el
no
Papa?
Tiene un gesto en la boca muy claro. Yo ando buscando una que le hice y que la he perdido.
Para
y he
copiarte.
Hecho otra peor.
Tú esta semana
para calcarte.
Has hecho al juez Peinado y a Begoña Gómez esta semana.
Entre otras cosas, lo bueno, he hecho, una cada día.
Pero veo una en la que están los dos y este está muy bien. A Begoña la has clavado. Al juez, como se le conoce menos, ¿no?
¿A quién, al juez?
Sí, físicamente.
Bueno, le hemos visto ahí a toda prisa,
sí,
pero es curioso. Y a mí lo que me ha parecido curioso es el Poder Judicial, que no saque ninguna nota más que cuando les tocan a un juez. Pero, coño, el que esté el presidente del gobierno con el presidente de China en un viaje importante y en ese mismo día cita, saca el auto, y tú estás sacando los autos
cada vez que está la otra
haciendo
de
contra
viaje.
La programación judicial.
Total.
Y es una cosa tremenda, dices tú, pero no lo puede hacer 3 días más tarde o una semana antes.
Vale, el juez Peinado tiene una larga carrera por delante, algún día le veremos gritando a alguien en el Congreso, en la tribuna, ¿no?
Bueno, le llegará su momento. Tendrá primero que conseguir un escaño.
Me encanta cómo dibujas, Mauro, ya te lo he dicho antes, cualquier viñeta que hagas con un tipo con fachaleco...
Ya te gusta.
Ya, yo ya estoy enganchado. Ya sé que lo voy a leer.
También me costó abstraerlos, ¿eh? Que
el fachaleco.
Se note que es un fachaleco con unas rayitas.
Pero es verdad que el fachaleco, lo que decías tú, el fachaleco no representa a alguien muy de derechas. Es casi aspiracional.
No exactamente, es eso. El fachaleco... como lo uso yo en mis viñetas, no representa lo que representaban en los chistes de Chumichúmez o de Manel el millonario con chistera y puro. No, es el pijo que quiere ser, aspira a tener dinero, ¿no? Y se comporta como un mandamás sin serlo, ¿no?
Yeah. Es muy Almeida, ¿no?
Un poquito lleva también Almeida, ¿no? A veces
sí, sí.
También me gusta a veces que lo combino Almeida, en sí. Esa que tienes, por ejemplo.
¿Cuál de ellas? ¿Cuál de
la de, combino por dentro la chaqueta, en invierno,
y por fuera.
Igual el carnet del PP viene con un fachaleco y un bote de gomina.
Hicieron unos. ¿No? Yo una vez vi uno con un logo y creía que era broma.
¿En serio?
Pero los vi en algún acto del PP y tenían fachaleco con el logo del PP. Me pareció bastante gracioso. Aunque es un poco más de Vox también, ¿eh?
Y luego el entorno.
¿Y qué les pasa distinguir a los señores del PP con la gomina en general, con la derecha?
Eso era antiguo, ¿no? Ahora tiene melenitas.
Señor así como de media melena.
Señor, el pel de rico este
rizado,
antiguo.
¿No?
Sí.
Nunca se me olvidará, esto me acaba de traer a la memoria, estas cosas que ves y luego ya jamás puedes olvidar, en aquel documental de Michael Moore, cuando salía el antiguo secretario de Defensa, Paul Wolfowitz, en una toma anterior a empezar una entrevista en directo, y sacaba un peine de su chaqueta,
sí.
Escupía sobre el peine, y se atusaba.
Que en realidad eso lo inventó Travolta, ¿no?
Sí, pero a Travolta le quedaba bien.
En Gris y llevaba el peine en la parte de atrás del pantalón vaquero. Pero lo que dices tú, los jefazos lo llevan en la camisa adelante.
Oye, ¿me dejas las tijeritas para cortar una parte del guión?
¿Ves cómo necesitas?
Que no, hombre, que no. Oye, vamos a hablar de vuestro personaje o uno de vuestros personajes favoritos. ¿Sabéis, no?
Hay un libro
algo me han dicho.
A ver, yo he de reconocer
que tú no la sacas mucho.
Que cuando recibí el libro no me apetecía nada porque no quería, o sea, porque me satura esta mujer. Pero luego lo estoy leyendo y me está gustando.
Sí. No, tiene una cosa buena este libro de don David Fernández, ¿no? Aparte de la imagen de la portada a lo emperador romano con la jarrita de cerveza y el caballo, debajo pone, para que no nos llamemos a engaño, zancadillas, intrigas y venganzas en la corte de Madrid. Y yo creo que ese subtítulo explica perfectamente el intríngulis del libro. Pero el libro tiene dos planos. El plano de la política, pero de los políticos desde abajo, que son alevines de político, y cómo van nadando y
trepandillo.
Cómo, y quién va, la lucha por el poder en el propio partido, ¿no? Pero luego hay algo que subyace también, dice, pero bueno, ¿cómo pueden funcionar las? Es la pregunta que yo me he hecho con el libro. ¿Cómo puede funcionar la sociedad con estos especímenes? Porque debajo está la administración. Y la administración es el orden, es el rigor, es la ley, es el método, es el procedimiento.
España funciona gracias a ellos.
A los funcionarios.
Sí. Dices, si no hubiera unos funcionarios probos, competentes, que han estudiado. Y entre esos funcionarios yo he visto que destaca Almeida. Yo iba buscando a la lideresa.
¿Sí?
Y me he encontrado que hay dos o tres capítulos de Almeida. Y a mí me ha seducido más Almeida, fíjate, sobre todo bueno. Los Dalton, esa pandilla que tenían de amiguetes que se meten como hooligans en la política para desestabilizar a la alcaldesa Manuela Carmena y a su equipo, sí. Y se toman la política como una diversión. Me recuerda a una pandilla que había en arquitectura que le llamábamos los Monroe, que eran unos cachondos que iban a todos los guateques, bebían.
Pero si no, tiene nada de gracia, José María. Almeida, Almeida un cachondo.
De verdad. Vamos a ver, ya me estás haciendo...
Pero si no tiene...
Bueno, oye,
¿cómo que no
vamos
tiene?
Vamos a presentar el
ninguna.
Presentar.
Que nos lo diga
el autor.
Sí. El libro, como decía José María, se llama Ayuso, zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid. Sale el lunes, editado por Libros del CAO, y el autor es el periodista David Fernández. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es lo primero, déjame que te felicite, porque es ese típico libro que cuando lo acabas dices, ¿cuántos años de su vida habrá dedicado a esto? Porque está tan bien documentado.
Bueno, años de mi vida, pues realmente para hacer el libro cuatro.
Wow.
Cuatro años, en el que tuve que hablar con unas 180 personas, más o menos, otro día las conté, 178, y otras tantas que no quisieron hablar. Pero bueno, también forma parte de una trayectoria mía profesional. Intento ser periodista desde el año 2000, y durante muchos años pues me tocó cubrir en distintos medios etapas de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, etapas de Cristina Cifuentes. Entonces, bueno, hay un bagaje también personal, bueno, pues que he podido trasladar al libro, ¿no? He podido escribir este libro pues porque, bueno, pues me he dedicado muchos años a seguir, claro, la política de Madrid.
Es un libro que en parte responde a una pregunta que nos hacemos también con gente como Trump. Es cómo ha podido alguien como él llegar al lugar en el que está. Y tú te enfrentas también a la investigación, yo creo que con ese pequeño subtexto, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en Madrid? ¿Cómo se dieron las circunstancias para que alguien como Ayuso se haya convertido en lo que se ha convertido? Y ahora hablamos de esto, pero primero, para que entendamos de qué estamos hablando, cuenta lo que te pasó cuando fuiste a preguntar a un bar cercano a la calle de Ayuso.
Bueno, sí, eso fue un poco sorprendente porque los compañeros del País habían publicado que, bueno, Isabel Díaz Ayuso, sabéis que vive con su pareja en dos pisos, ¿no? En un ático y un sexto, ahí cerca del Hospital Clínico. Y bueno, pues había habido un episodio en el que había habido unas obras y
bueno,
con aguas fecales, efectivamente, pues un bar que había abajo. Yo sabía que los dueños, bueno, había habido un cambio de dueños, y pues me acerqué al bar. Yo sé que, bueno, pues como es la casa de la presidenta, hay cierta contravigilancia. Bueno, pues yo simplemente fui andando por la acera y no fui al portal donde vive ella, simplemente fui al bar. Fueron seis minutos, entré, pregunté por el dueño, salió y dije, mira, es que estoy localizando pues a los anteriores dueños. Ay, sí, bueno, me lo dijo, sí, Sami, egipcio, es que ya no está aquí, yo no tengo su teléfono. Pero yo en ningún momento me identifiqué, no hizo falta, iba a preguntar, oye, pues mira, pues si no tenéis el contacto, es decir, no me dije, hola, soy David Fernández, pero dice, no, pues no hizo falta. Estuve 6-7 minutos, pues no te puedo ayudar. Bueno, venga, pues muchas gracias. Y me fui, salí de la cena y me fui al metro. Al día siguiente me llama pues una persona del equipo de Isabel Díaz Ayuso, y me dice, David, ¿cómo estás? Oye, ¿qué hacías ayer en casa de la presidenta? Claro, digo, yo en casa de la presidenta, digo, no estuve. Digo, estuve en un bar que está al lado, pues tomándome un café. Ya dije, estaba escribiendo el libro. Bueno, pues para lo que necesites. Claro, yo me quedé pensando, digo, la única explicación que le doy es que, bueno, pues estén haciendo fotos, porque yo en ningún momento me identifiqué. Se lo pasen, el equipo de seguridad ahí, pues se lo pase a Sol.
Los policías no tienen por qué conocerte.
No, claro. Entonces se lo pasen a Sol, y yo, como llevo muchos años haciendo
información de Madrid. Sol es la sede de la Comunidad.
La sede de la Comunidad de Madrid, pues llegó esa... Es que no le doy otra explicación, porque yo en ningún momento me identifiqué.
¿Has hablado o ha querido hablar contigo Miguel Ángel Rodríguez?
No, yo no. Vamos a ver, esto no es un panegírico. Es decir, ya Isabel Díaz Ayuso, hay un compañero, otro compañero periodista que escribió un libro sobre ella, se llama Me gusta la fruta, que la presenta como una gran estadista internacional. Y bueno, yo creo que ella ya tiene su libro, y este es un libro que yo quería hablar de Isabel Díaz Ayuso, pues de gente que había trabajado con ella. Y yo hice este libro, os lo voy a contar, porque gente que había trabajado con ella en sus inicios, cuando la nombran candidata a la Comunidad de Madrid, y luego hay ese episodio de la Guerra Civil, pues con Pablo Casado, cuando yo pues me tomaba un café con ellos, porque con algunos tengo cierta amistad y me veo, estaban desde su propio partido tan sorprendidos. ¿Cómo es posible que Isabel vaya a ser la presidenta de la comunidad. Claro, estaban como tan sorprendidos que a mí lo que me extrañó es que, bueno, de un rival político, pues lo espero, ¿no? Porque siempre hay. Pero de sus propios compañeros, esa sorpresa, esa. Es que, pues entonces digo, yo, aquí hay un libro, ¿no? Y me animó mucha gente y dice, tienes que escribir cómo llegó Isabel a la política. Y bueno, me contaron esa anécdota con la que empieza el libro, famosa de las togas, ¿no?
Cuenta, que la gente que no lo sabe.
Bueno, pues el libro.
Porque demuestra su capacidad de decir, aquí mando.
Sí, bueno, el libro empieza, bueno, pues en Cristina Cifuentes la nombra viceconsejera de justicia en el año 2018. Ella tenía muchas ganas, perdón, en el año 2017, ella tenía muchas ganas de entrar al gobierno y finalmente Cristina Cifuentes, Isabel Díaz Ayuso era diputada, pues la hace viceconsejera de justicia. No os puedo decir por qué la hacen viceconsejera de justicia, porque me pidieron que no lo contara, pero yo pregunté, ¿por qué viceconsejera de justicia y no de medio ambiente?
Sí.
¿O de cultura?
Sí.
¿O de sanidad?
O de algo de lo que sepa.
Porque ella es periodista. No lo puedo contar porque prometí que no lo iba a contar. Pero yo, cuando me dio la explicación, yo me quedé helado. La nombran viceconsejera y había un acto en el Colegio de Abogados de Madrid, organiza un acto, unos encuentros internacionales que invitaban a abogados de otros países, ¿no? Lo hacían ahí en el casino de la calle Alcalá. En esos momentos el ministro de Justicia era Rafael Catalá y le invitan como abogado. Bueno, pues allí me cuentan que hay unos burros, ¿no? Estas perchas que ponen largas para donde están todas las togas. Y bueno, según van llegando los invitados, pues se ponen las togas, ¿no? En ese momento habían invitado a Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes había descubierto el caso Máster y estaba en otras cosas. Bueno, lo estaba pasando mal. No quería ir al acto para no tener preguntas. El consejero de Justicia era Ángel Garrido y dice, pues qué coñazo, un acto. Yo tampoco voy porque me van a preguntar, no sé, que vaya Isa, ¿no? Que vaya la viceconsejera. Y bueno, ella fue pues al acto, ¿no? Entonces cuando llega allí a mí dice, están tan sorprendidos que ella es periodista, ¿no? Y sabe que las togas se los ponen los abogados, ¿no? Igual que no vas a un hospital y te pones una bata para entrar a un quirófano, ¿entiendo yo? Pues ella llega y se quita y se va a poner la toga, ¿no? Entonces le tiene que decir un miembro de allí de los que están allí, pero viceconsejera, ¿es usted abogada? Claro, ella se da cuenta que no que está cometiendo una torpeza y se quita la toga y se pone la cazadora, ¿no? Eso describe un poco cuando me contaron la historia y me dieron pruebas porque todo eso lo reflejaba en un chat. Luego todo eso, entonces me guardaba en el chat de aquella época y me vieron los comentarios y había la gente pues mofándose luego en el agape posterior de, joder, ¿cómo la viceconsejera ha ido a ponerse la toga? ¿No?
Se confundió con una logia masónica, ¿no?
Entraba en la secta en ese momento.
¿No? Una cosa que sorprende...
No, pero perdona, es una buena comparación la que has hecho. O sea, es una persona que entra en un hospital y se pone una bata de médico. Es un descaro, ¿no? Y
una cosa que sorprende del libro es que...
Perdón un momento, Mauro. Yo creo que eso entronca muy bien con la idea de que sin pinganillo es incapaz de producir un discurso, ¿no? Es decir, es tal su ignorancia en tantas cosas que bueno, lo que ocurre que efectivamente es muy atrevida, va por todas y se come el mundo. Pero...
Hombre, a mí me parece de una... O sea, será lo que sea, pero ahí está. O sea, quiero decir que...
Claro, vamos a ver.
Se lo ha currado. Lo que iba a decir es que una cosa que sorprende del libro es que entre todas esta... intercambio de puñaladas por la espalda que hay en el PP y en especial en el madrileño, que es el que retratas, en ningún momento hay broncas por alguna idea política de verdad. Es decir, yo quiero solucionar tal problema de los ciudadanos de esta forma y hay otro sector que lo quiere solucionar de otra forma. Por ejemplo, ocurría hasta en el franquismo, en las hostias que había entre los falangistas que eran más paternalistas y los carlistas o los tecnócratas. Sin embargo, aquí todos los movimientos no tienen nada que ver con políticas que afecten a los ciudadanos. Tiene que ver con el trepar, con el que este me votó, con que este me engañó a mí, con que quiero controlar la publicidad. Y es fascinante porque voy por la página 200 y todavía no ha sucedido nada relacionado con algo que quieran hacer alguno de los políticos en la calle, ¿no?
No, es verdad. Yo cuando fui un poco preguntando a la gente que había trabajado con ella y que había tenido relación para que me presentaran al personaje, a mí me gusta mucho una definición que me dio una persona muy cercana a ella, que me dice, bueno, es que Isabel es un diamante en bruto. Lo que pasa es que el diamante es demasiado bruto, ¿no? Yo me quedo con esa frase. Es verdad que eso fueron los inicios, cuando fue candidata, en 2000 fue nombrada, y luego es verdad que he aprendido con la marcha, ¿no? Y obviamente ella ya no es no es la política que era en 2019, cuando llega a la Comunidad de Madrid. Pero es verdad, sí, no es verdad que... Es decir, yo supongo que pones a mucha gente del PP de Madrid, o a Isabel Díaz Ayuso, que es la que encabeza la Comunidad de Madrid, y le dices, oye, vamos a hacer un debate serio, pues, de educación concertada, ¿no? O de, yo qué sé, o de ayudas a la dependencia, ¿no? No, pues no va a entrar nunca en ese debate, ¿no? Yo, bueno, lo reflejo en la entrevista, esa famosa entrevista que dio Alsina explicando la deflactación del IRPF.
Sí, claro, de vergüenza ajena.
Es vergüenza. Y luego hay una frase que yo, si me permitís, que su gran mentor y gurú, que es la persona que la guía en esta andadura política, que es Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez escribió un libro en el año 98 que se llama El candidato muerto, y ya hace visión de lo que luego encontró con Isabel Díaz Ayuso, porque él dice que el mejor de ustedes, cuando habla de los políticos, el mejor de ustedes no será el más preparado, sino aquel a quien la gente entienda, aunque lo que diga no le importe a nadie. La gente desconfía de aquel a quien no entiende. Gestos que entusiasman al pueblo. Dice, estos son los detalles en los que se fijan los periodistas, que son alabados por comentaristas que nunca están presentes en ningún sitio. Aquellos que no saben de nada, pero que llenan minutos diciendo tonterías. Es decir, yo no sé si Isabel Díaz Ayuso ha leído el libro de su mentor, pero si leyese el libro de su mentor y ve lo que piensa su mentor de los políticos a los que asesora...
Dirá, anda, esta soy yo, ¿no?
Está diciendo, claro, esta soy yo. Claro. Y me tiene como una persona no muy preparada. Lo que pasa, bueno, es que vivimos un momento político en que lo que interesa son las grandes soflamas, los discursos vacuos. Pero un análisis profundo, bueno, pues yo ya no hablo como periodista, hablo como ciudadano, ¿no? Pues bueno, pues un discurso un poco más profundo, ¿no? Pues efectivamente, pues hoy no lo hay.
Pero perdóname un momento. Perdona, detrás de Ayuso no está en el fondo las ambiciones de Miguel Ángel Rodríguez.
Bueno, obviamente
Miguel
sí.
Miguel Ángel no quiere volver a la Moncloa, quiere tener otra vez calorcito.
Bueno, es verdad que son un tándem que han congeniado muy bien y se llevan muy bien y se complementan muy bien. Pero el otro día me preguntaban, dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar Isabel Díaz Ayuso? Bueno, ella quiere ser presidenta de este país, que es una ambición legítima, pero Isabel Díaz Ayuso va a llegar hasta donde los poderes económicos y mediáticos quieren que llegue.
Esto lo cuentas en el libro, cuando
yo por eso
de
cuento,
repente los medios de la derecha decidan que no...
Claro, porque Cristina Cifuentes, que en su momento era una gran referente de la política de la derecha de este país, y todo el mundo la veía como sucesora de Rajoy, y tenía, digamos, los parabienes pues de todos los medios de comunicación. Hay un momento en que se cruza con dos grandes enemigos, ella lo cuenta, y ella...
Quirón y Planeta,
y bueno, pues ella, independientemente de que, bueno, pues el máster obviamente es un episodio, bueno, que está ahí, pues el famoso video de las cremas, obviamente, pues su pasado, pero bueno, ella cuenta que es a su círculo más íntimo, que ella se metió con quien no debía meterse. Claro. Y en ese equipo estaba Isabel Díaz Ayuso, es decir, Isabel Díaz Ayuso trabajó con Cristina Cifuentes, estaba como viceconsejera, y lo vivió, y lo aprendió. Claro. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues cuando llega al poder, la primera ley que aprueba es darle una universidad al Grupo Planeta, que es lo que no había hecho Cristina Cifuentes, había quedado de problemas, y luego... Pues,
y a Quirón no te digo yo lo que
ha dado. Y el dinero que se le debía para empezar, y luego mucho más.
Pero has dado en una clave, Llega de vacío, casi, porque es muy joven y, bueno, y llega por los entresijos del partido. Y es de los de aprender haciendo y hacer aprendiendo. Ella ha aprendido y ha aprendido mucho. Y supo que Miguel Ángel Rodríguez era el hombre que necesitaba. Ella había hecho un trabajo universitario, tengo entendido, de seguimiento de Miguel Ángel. Sí, claro. No una tesis, una tesina en la carrera, ¿no? Y aprendió.
También hay bastante de suerte.
Yo sigo pensando que ha sido al revés, que es Miguel Ángel Rodríguez el que
lo... Pero no lo coge hasta el 2020, ¿no? Y justo sucede la pandemia. Eso son como cosas de tener suerte.
Ya, pero porque le necesitaba y era el hombre que necesitaba para navegar en las aguas en las que se estaba metiendo. Es decir, pasas de un entorno de aguas, pero luego entras en aguas turbulentas y ahí necesitas...
¿Cómo crees, David, que contempla el Partido Popular ahora a este personaje? Has creado una especie de monstruo interno y ahora tienes que resolver cuál es el futuro. ¿Cómo crees que lo contemplan?
Bueno, pues con cierto temor. porque es una política con mucha ambición, pues que tiene mucho poder, porque pues que maneja mucha publicidad institucional y eso es mucho poder. Y bueno, pues además yo creo que pues eso hay que ponerlo en valor. Tiene un equipo que se ha rodeado muy bien. Es decir, no hablamos de Miguel Ángel, pero luego de otras personas. Pues,
¿Tú crees que hay una sensación de inevitabilidad? O sea, que en el PP piensan, saben que esta mujer va a ser presidente del gobierno algún día. Entonces, cuanto antes nos subamos a ese carro, mejor colocados estaremos.
Sí, lo que pasa es que yo he visto tantas cosas en la política madrileña. He visto tres veces dimitir a Esperanza Aguirre, he visto a Cifuentes irse, claro, a su casa ya, por la puerta de atrás. No, claro, que el día de mañana decir...
¿Y cómo interpretas, por ejemplo, después de haber escrito este libro y comprenderla también, por ejemplo, lo de ayer, lo de que directamente critique a su propio partido en el pacto de Extremadura y diga que es ilegal lo que habían pactado con Vox?
Bueno, porque ya tiene una hoja de ruta.
Sí, pero qué hoja de ruta. De repente nos sigue sorprendiendo a todos. De repente dice, se mete contra su propio partido cuando por fin han conseguido pactar con Vox.
Bueno, pues que ya, yo creo que ya le ayudaron a crear un personaje y yo creo que ya se ha creído ese personaje. Es decir, ella ya no disocia entre Isabel Díaz Ayuso y el personaje. Yo creo que hay una simbiosis y ella, pues a mí me contaba, claro, es que yo... yo no la conozco, es decir, yo no tengo una relación estrecha con ella. Yo la conozco porque la conocí hace muchos años siendo una diputada, he tenido cierta relación, pero yo no he estado nunca en su equipo. Obviamente yo soy periodista, pero para hacer este libro me he rodeado con gente, con mucha gente que la conoce muy bien. Entonces, claro, ellos me definen, dicen, bueno, es que ella ahora, cuando hace algunos actos y cuando pues algunos compañeros pues la reclaman para ir a otras comunidades, otras provincias, claro, ella se encuentra con la gente que va por la calle, la aplauden, Isabel salva España, y claro, eso ella pues interioriza el personaje.
Ella se ve como Jesucristo, igual que
Trump.
Pues es que debe ser así, claro.
Que ella se ha convertido en personaje. Se ha creado una imagen. O sea, y eso en política es importantísimo. Os voy a contar una anécdota que no os he contado nunca. Yo la conocí cuando presenté un libro en la Asociación de Periodistas. Y había una chica allí que me miraba fijamente. Pero fija...
No, que tiene esa mirada, es que es así, no te miraba.
Bueno, me miraba, joder, yo hablaba y me encontraba con los ojos de una chica. Bueno. Acaba aquello... Hay una cola y está allí a que le dedique el libro. Le dedica el libro. Dice, no, a mí no. Dedícaselo a Casado, que es palentino como tú. Pues hago una dedicatoria para un compañero de colegio. Había estudiado en un colegio en Palencia y yo conocía las andanzas de su abuelo a través de una novela. Bueno, y luego saca otro libro y dice, no, ¿y este? Dice, este para mí. ¿Cómo te llamas? Pues Isabel Ayuso. Pues a Isabel Ayuso, con todo mi afecto, esas cosas que se ponen. Me chocó. Bien. Y al día siguiente resulta que lo colgó en la red. ¿En qué medida el manejo de las redes sociales tan pronto, el llevar aquello que decían que era peyorativo, que era la cuenta del perro, le puso el nombre a otra cuenta, sí, porque para decir las maldades de Aguirre necesitaba un personaje? Entonces ella convirtió al perro en personaje, pero era un desdoblamiento de lo que ella tenía total, que estuvo manejando al perro como personaje. Y ella se ha construido como personaje. La gran habilidad de Isabel Ayuso. Pero yo me ha interesado mucho el personaje.
¿Cómo crees que se contempla o se ve a Isabel Díaz Ayuso fuera de Madrid?
Fuera de Madrid, muy buena pregunta. Es que el personaje es tan sencillo y a la vez tan complejo. Yo creo que fuera de Madrid, por la gente que yo he hablado, no solamente gente del Partido Popular, sino amigos o es decir, gente que no se dedica a la política, no cae bien. No sé si es que Madrid es un ecosistema tan especial, claro, que bueno, es verdad que Madrid es Madrid. Y aquí pasa todo, pero yo ayer hablaba con un amigo de Santander y bueno, pues dice, estaba deseando el libro y dice, pero claro, es que tiene, da un poco de miedo. Pero bueno, como ha conseguido que en Madrid ha conseguido también ser un personaje
Madrid es España, como
pues, pues tan querido, pues si el día de mañana tiene esa ambición pues nacional, pues ya se va a rodear ese equipo que la, para que la conozca mejor, para que su percepción bueno pues sea mejor valorada, y luego pues obviamente pues ayudar a los medios de comunicación, entiendo.
Pero no cae bien a los votantes del PP fuera de Madrid.
Yo
decir,
he oído eso un poco, que no se presenta como a las nacionales porque no hay tanto apoyo fuera de lo que es la Comunidad de Madrid. No sé si será cierto.
Bueno, es que fuera de Madrid pues también hay sus varones territoriales, pues claro, que tienen sus equipos y tienen sus ecosistemas
y sus ambiciones
y también claro, lo controlan, ¿no? Es decir, obviamente aunque Madrid sea muy importante, bueno, pues Madrid no puede tener tanta influencia en lo que se piensa en Castilla y León, en lo que se piensa en Galicia o en Andalucía, ¿no? Ahí hay unos varones que están pues también controlando un aparato y bueno, pues obviamente no se dejan pisar el terreno.
¿Y quién sería? Oye, perdón.
No, yo voy a decir que no quiero que acabar sin contar una cosa, y es que tú además tienes una posición privilegiada porque tú pasaste por el gabinete, no, por un gabinete de comunicación,
sí,
en el Partido Popular, ¿no? Supongo que había una buena oferta de trabajo.
Sí, sí.
Ideológicamente no se correspondía seguramente con lo que a ti te habría gustado, pero te daría mucho material aquello y mucha fuente, claro.
Sí, bueno, yo lo cuento porque sé que cuando iba a contar el libro, pues alguna vez a lo mejor algunas personas iban a pensar, bueno, pues a lo mejor es un periodista resentido, ¿no? Yo trabajaba en ese momento en otro medio de comunicación y en ese momento pues me dicen, oye, mira, el gabinete de Almeida está fichando periodistas. Había fichado pues un periodista del Mundo, había fichado un periodista de la ABC y estaba fichando periodistas. Y ahora yo lo digo, yo nunca he sido votante del PP y no me oculta y no pasa nada por decirlo. Yo me considero una persona pues de izquierdas. Y me ofrecieron esa oportunidad porque además, y yo pensé, pues lo hablé con mi familia y dije, joder, irme al lado oscuro. Digo, como experiencia, pues a lo mejor.
Pero de todas formas, ellos sabían de sobra que llevabas escribiendo sobre el PP mucho tiempo.
Sí, claro.
¿No lo percibiste como que igual lo que querían era silenciarte?
No, bueno, me lo dijo una persona y yo les dije, pero ¿por qué me hacéis esta oferta a mí, no? Entiendo que a lo mejor porque pensáis que soy un buen profesional. Y uno me dijo en medio broma, dice, porque así nos dejas de dar hostias. Así me lo dijo. Pues obviamente me lo dijo de broma, tal igual, pero bueno, a mí también me interesó. A lo mejor si me hubiera ofrecido esa oferta, pues el Partido Socialista, siendo o en una administración del PSOE, siendo yo votante pues de izquierda, no me hubiera parecido tan atractivo, pero en ese momento pensé, joder, es un buen salario, joder, y estar con gente con la, a lo mejor, pues
claro,
ver cómo es la comunicación política.
Total. Bueno, pues ¿cuánto duraste? Te iba a preguntar.
Aguanté 2 años, luego llegó el espionaje de la Guerra Civil y de los famosos espías, tal cual, pues que me metieron por medio.
Bueno, eso fue una guerra. Y te habrá servido mucho para el libro, porque muchas cosas las aprenderías,
sí,
ahí dentro.
Obviamente, claro, y claro, muchas cosas que no podía contar, obviamente.
Bueno, el libro se llama Ayuso, zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid, lo firma, bueno, se publica lo primero por Libros del Cao, a la venta el lunes, creo que dije antes, y lo firma un gran periodista, de esos que se dedican de cuerpo y alma a un trabajo de investigación. Está muy bien pagado, entiendo que lo hagas. David Fernández, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y vosotros, Mauro Entiago, José María Pérez Peridis, Julio Rey, Carla Berrocal, hasta dentro de un par de semanas.
Hasta luego.
Abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.